Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias al Señor por tener este tiempo de abrir su palabra y poder estudiarla. Y como ya introducía nuestro hermano, estamos dedicando todos los domingos en la tarde a estudiar profecías bíblicas. Y en ese marco de profecías bíblicas, que es muy amplio, ¿cierto?, muy extenso, está el tema de el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, ¿ya? Hemos estado dedicándole tiempo a este, creo que en la historia de esta pequeña asamblea local nunca habíamos destinado tanto tiempo para estudiar el tribunal de Cristo, de manera sistemática, minuciosa, hasta donde el Señor nos dé la capacidad, ¿no es cierto?, de poder ir descubriendo y entendiendo más elementos. Es tan importante, y sobre todo en este tiempo, y yo voy a siempre dar ese marco de introducción y recordatorio. Hoy día hay una teología que está manifestándose muy fuerte en medio del seno de la cristiandad, que tiene que ver con un evangelio prácticamente católico, en medio de las filas evangélicas. Es decir, un evangelio que apunta a un solo juicio, en donde los creyentes llegaremos a dar cuenta de nuestras obras para salvación. Y en ese concepto de salvación aparecen las recompensas. Es decir, la salvación deja de tener esa descripción tan clara, tan definida en la Biblia, que es salvación por gracia y sola gracia. Acuérdense que hasta los reformados decían sola gracia. En otras palabras, en un español latinizado, digamos, la gracia sola. No hay acompañante a la gracia. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto que dice, no es de vosotros, pues es un regalo, no dice recompensa, no dice premio, no dice paga. Y eso está circulando en el día de hoy, hermano. Es muy importante, hay portales reformados, neocalvinistas, que están echando a andar esta idea que de alguna manera reivindica la culpa en usted y en mí. Y cuando hay culpa, hermanos, nosotros nos olvidamos de la cruz de Cristo y comenzamos a mirar la ley. El peso de la culpa nos va acompañando. Ese es un pecado, eso raya, yo podría decir, en la herejía. Por eso es que es tan importante distinguir lo que es el catolicismo puro y duro, que enseña la salvación por obras. Para ellos es totalmente coherente que hablen de un solo juicio, el juicio final, en donde todos los seres humanos, moros y cristianos, lleguen a dar cuenta ante ese trono, ¿cierto?, el juicio final, para, conforme a sus obras, ser salvo o ser condenado. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que ahora mismo, en el sentido presente, un individuo es ya salvo o está en condenación. Acuérdense que nosotros nacimos en condenación. Y si ahora somos hijos de Dios, lo seremos por toda la eternidad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos de los que estamos aquí que ya no hay ninguna condenación para ti y para mí? Ya no hay nada pendiente. El Señor lo dijo desde la cruz, consumado es. O Cristo es nuestro Redentor o se transforma en nuestro Corredentor. En otras palabras, tú y yo colaboramos con esta salvación. No, eso no se sostiene, hermanos. Entonces, estudiar el tribunal de Cristo, que es un tribunal exclusivamente para cristianos, para creyentes, para salvados, para recompensas, es muy importante, y sobre todo en el día de hoy. Como alguien dijo en una frase muy que me gustó mucho a mí, hoy día estamos viviendo la recatolización del pensamiento evangélico. Es increíble, pero los evangélicos están más católicos que nunca, hermano. Y por eso que andan detrásito del Papa. Todos estos personeros, personajes conocidísimos como el extinto ya Graham, ¿se acuerda? Billy Graham, o Luis Palau, o el actual Rick Warren, y entre otros, detrásito del Papa, hermano. Cuando antes predicaba Charles Spurgeon allá en Inglaterra, decía, arresten al Papa por, lo decía así irónicamente, arresten al Papa por serios cargos de que es el anticristo. Así hablaba ese hombre. Hoy día, vaya a escuchar a uno de estos doctores hablar así. Sería un escándalo. Por eso que es tan importante reivindicar la doctrina y entenderla en su contexto. El tribunal de Cristo es una plataforma donde los creyentes llegaremos a dar cuenta de nuestro servicio. Y ninguno de nosotros se va a escapar. Y ninguno de nosotros va a poder excusarse. Es que, Señor, hacía mucho calor. Es que, Señor, hacía mucho frío. Es que tenía una reunión familiar. Es que tenía que hacer esto y aquello. En ese momento las excusas no van a servir. Y creo que tú y yo queremos pasar la prueba. No ser avergonzados, hermanos. El Señor Jesucristo dio todo por nosotros. Y nosotros, tan cómodos que somos, ¿no es así? Debería avergonzarnos la tibieza del tiempo final. Bueno, lo estuvimos estudiando. La iglesia del tiempo final será una iglesia tibia. Una iglesia próspera y que conlleva la tibieza. Porque la prosperidad lleva tibieza consigo. Por eso es que es muy importante también eso. Cuando el Señor nos dé medios, nos empieza a prosperar, cuídate, cuidémonos, hermanos, de no olvidarnos del Señor. Hemos visto en la historia, en nuestra vida cristiana, y que nos guarde el Señor a todos nosotros, evidentemente, de muchas personas que, estando en escasez, fieles a la iglesia. Y después el Señor les prospera y se olvidan de la iglesia. Bueno, ese era el mal también de Israel. En el tribunal de Cristo, mis hermanos, toda nuestra obra, todo nuestro servicio será expuesto. Y hemos estado desarrollando la última parte de este estudio aquí en 1 Corintios capítulo 3, donde dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La mirada minuciosa, detallada, es mirar cómo estamos sobreedificando. Estamos en la lectura, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. El fundamento es uno solo. El fundamento es Jesucristo. No hay sobreedificación fuera de Jesucristo. Nosotros no estamos para hablar nuestras experiencias, nuestros sueños. No, estamos para hablar de Cristo y hablar bien de Él. Bendecir su nombre. La palabra bendecir es hablar bien de alguien. Bendecir el nombre de Jesucristo es hablar bien de su obra. Y si a alguien le aburre eso, tiene serios problemas con su fe, porque si le aburre hablar de Cristo, ¿a qué se va a ir al cielo? Si vamos a adorarle a Él por toda la eternidad. Como decía un hermano, si nos cuesta y no nos gusta, nos aburre adorar aquí, ¿para qué se va a ir al cielo? Lo decía en una manera ilustrativa para entender que la eternidad la pasaremos hablando de la gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por toda la eternidad, hermanos. Entonces, comencemos aquí en el plano terrenal a reivindicar muchas cosas que no están bien en nosotros. El fundamento está puesto, es Cristo. ¿De quién debemos hablar? De Cristo, de su obra. Y su obra, que queramos o no, lo creamos o no, está completa, está culminada, está consumada. Entonces, Pablo se presenta como un perito arquitecto, quien pone las bases, quien pone los cálculos, voy a decirlo así, porque antes de edificar hay cálculos planos, y cada uno de nosotros, puestos en esta faena, debemos sobreedificar. Somos obreros, hermano. Somos trabajadores, somos siervos. Nos acordábamos del arado, ¿cierto? El que pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve. ¿Qué significa, hermanos? Que usted tiene que tener la vista puesta en el objetivo, si no el surco va a ir zigzagueando y, como dice la Escritura, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos porque todo lo deja a medio terminar. Por lo tanto, no somos dignos de ser llamados discípulos de Cristo. Entonces, es tan importante esto porque nos remece, hermanos. El Señor constantemente remesa a su pueblo, porque nosotros como seres humanos pecadores siempre queremos acomodarnos y olvidarnos del Señor. Citamos por ahí, en este repaso que estoy haciendo, el profeta Ageo. Cuando imagínense el pueblo que añoraba, que deseaba tanto volver a su tierra, a la tierra tan amada de Israel. El Señor les concedió que la diáspora volviera, que los exiliados volvieran a su tierra, ¿se acuerda? En ese tiempo predica el profeta Ageo. ¿Y qué pasó con los hermanos? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando habían recuperado su tierra? La casa de Dios estaba desierta, estaba vacía. Pero hay un detalle ahí. Los hermanos, los miembros de esa congregación, el pueblo de Israel, incluyendo los líderes, se habían volcado a sus intereses personales, familiares. La otra vez conversábamos, hermano, Cuando uno solamente se esfuerza por sus intereses personales, uno recibe el dinero en saco roto. Así lo dice Ageo. Se le hace, como dicen en chileno, que hablamos bien nosotros, ¿eh? Se nos hace sal y agua. Pero qué distinto cuando lo que el Señor nos prospera lo ponemos en sus manos para que Él lo administre. No sabemos cómo lo multiplica, hermanos. Y la gloria se la lleva a Él. ¿Y cómo esto y aquello? Yo no tengo idea. El Señor es el que administra esto. No abandones al Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor. A ti te digo. Bueno, a todos los que nos lleguen, ¿no es cierto? Me digo a mí mismo. El Señor nos ayude. Aquí es donde debemos estar sirviendo, porque cada uno de nosotros tiene un don o varios dones para ponerlo en servicio de esta iglesia local, ¿ya? Y si el Señor nos ha dado esta iglesia local, imagínense con un local cómodo acá, debemos cuidarlo, debemos preservarlo, ¿ya? Que el Señor nos ayude a eso, a entender la importancia del lugar donde el Señor nos ha puesto. Entonces, el fundamento es Jesucristo, y en el versículo 12, en el versículo 11, perdón, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, ya hablamos de esto, oro, plata, piedras preciosas, primera serie, pasan la prueba, ¿cierto?, del fuego, son resistentes. Entre más se expone al fuego, más puro se hace el oro, la plata y las piedras preciosas. Se purifican para la gloria de Dios. Pero hay elementos que no van a pasar la prueba. Madera, heno, hojarascas van a pasar por la prueba del fuego y se van a extinguir porque no resisten la prueba. Ya lo decíamos, la madera es usada para fomentar el fuego. El heno, el fardo, enciende a la más mínima estímulo, ¿no es cierto?, de temperatura. El heno, los fardos de pasto. Ya hablábamos de eso, el Señor decía, poner la paja afuera y llevarla al fuego que nunca se apagará. No sirve eso. Todo lo que es pecaminoso, que brota de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza, eso se va a quemar. No tiene sentido edificar en eso. Y en la última categoría, la hojarasca, que a mí me llama la atención de lo ruidoso que es la hojarasca. Usted pisa un terreno de hojarasca, es puro ruido, ¿ya? Y se quema, pero inmediatamente. No pasan la prueba. Es decir, si nosotros, hermanos, somos obedientes, porque aquí es donde se prueba también nuestra obediencia. Acuérdense que el libre albedrío lo recuperamos cuando Cristo vino a nuestra vida. Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos deshabilitados absolutamente, intelectualmente, moralmente, volitivamente. No había nadie de nosotros que hiciera algo bueno para el Señor, porque no buscábamos a Dios, y lo dice la Biblia. ¿Hay alguien que buscaba a Dios? No, pero ahora siendo creyentes sí tenemos libre albedrío. Tenemos la capacidad de escoger obediencia o desobediencia, servir al Señor o escaparnos de nuestras responsabilidades. Entonces, ahí es donde está el punto. Estamos sirviendo al Señor, estamos poniendo en servicio las capacidades que Dios nos ha dado para servir entre los hermanos para la gloria de Cristo. Y entramos al versículo 13 que dice, la obra, note la singularidad, nos dice las obras, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, ni más ni menos que el fuego la probará. Bueno, hemos estado enfatizando un poco este asunto de la obra singular de cada uno, hermanos. Todas las obras que glorifiquen al Señor son comparables con el oro, la plata y las piedras preciosas. Cantábamos ese coro, ¿cierto? Basado en Salmo 19. Los preceptos de Jehová, el juicio de Jehová, la ley de Jehová, todo lo que es de Jehová, todo lo que es de Dios, es puro, es sabio, trasciende y es más precioso que el oro que se refina en fuego y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Es incomparable lo que es la obra de Dios. En su momento nos acordábamos que la multitud le dijo al Señor, muéstranos las obras de Dios. ¿Se acuerda? La multitud que lo único que quería era saciar su hambre, saciar sus necesidades. Esto da para mucho, hermano. Disculpe que repite este plato, como se dice, ¿eh? Pero la gente busca las bendiciones del Creador. Señor, quiero que me sanes. Señor, quiero trabajo. Quiero una esposa, quiero un esposo, quiero una familia. Vivimos pidiéndole al Señor. Y cuando el Señor dice no, nos enojamos con el Señor. Porque así son las cosas, hermano. Acuérdense que el Señor alimentó una gran multitud. Y la multitud quedó agradecida, le siguieron a Él, pero ya en la segunda oportunidad el Señor no les dio lo que buscaban, sino que les dio la palabra, el alimento, que trascendía no solamente aquí en lo temporal, sino que a vida eterna. Entonces el Señor le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tiene una médula, tiene un núcleo, que se llama el Evangelio. No hay nada más trascendental que podamos hablarle a una persona, sino exclusivamente el Evangelio de Cristo. Y ahí es cuando le dice esta memorable frase, trabajad no por la comida que perece, sino que por la comida que a vida eterna permanece y que el Padre os dará. Es el Hijo de Dios, hermanos. El Hijo de Dios es el único que puede saciar nuestra necesidad. Y es el pan que descendió del cielo y que nos permite tener vida eterna. Entonces, esa expresión del Señor Jesucristo, sumándole a ello lo que le dice más adelante, ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, eso ya detonó, hermano, encendió la mecha y la gente se enojó y se dio media vuelta. No, yo quería pan, quería comida, quería bebida, quería milagro, aquí no pasó nada, se dieron media vuelta y se fueron y lo dejaron solo. Y los más íntimos, en lugar de decir, bueno, Señor, ellos buscaban los placeres de este mundo, la satisfacción de este mundo. ¿Sabes lo que le dijeron los más íntimos? Esta es una palabra muy dura. Se está yendo la gente. Eso pasa en el día de hoy, hermanos. Cuando se habla la palabra con fidelidad, la gente la encuentra dura. O se queda y se deja cincelar por las manos del maestro, o da media vuelta y se va, y se enoja. Eso no solamente es un asunto local de esta iglesia, es en general. ¿Y sabe cómo le respondió el Señor? Yo sé que usted lo sabe muy bien. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es decir, la palabra verdadera a la cual procuramos, ni siquiera podemos jactarnos de que lo hacemos, procuramos ser fiel, no se puede negociar, ni por amistad ni por cariño. La palabra de Dios es para que nosotros doblemos nuestra cerviz, hermano, porque es el Señor quien nos está hablando, y está cincelando y doblegando nuestro orgulloso corazón. Es un trato duro, hermano, con la palabra de Dios. Pero quiero volver al punto. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Todo lo que apunta al Evangelio de Jesucristo, todo lo que apunta a la obra excelsa de nuestro Señor Jesucristo, es la obra que va a pasar la prueba, porque es una obra fundada en oro, plata y piedras preciosas. Muy bien, retomando eso, aquí dice en la expresión en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, es decir, se evidenciará. Ya lo citábamos ahí en 1 Corintios 4, 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual, note, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es muy importante porque cualquier cosa que hagamos para el Señor, o que entendamos que la estamos haciendo para el Señor, debemos hacerla con la convicción de que glorifica al Señor. Pero si la estamos haciendo con elementos o actitudes que pudieran ser espuria, tenemos que siempre estarnos probando, tú y yo, si somos pecadores, por contienda, por envidia, por vanagloria, por ser visto, etcétera, etcétera, eso no va a recibir recompensa, aunque las hagamos, y aunque a lo mejor tenga resultado. Pero aún así, no nos podemos juzgar entre nosotros, porque ¿quién va a juzgar las intenciones del corazón, lugar en donde nosotros no podemos llegar? Es el Señor. ¿Cuándo? Cuando dice acá en el versículo 3, se hará manifiesta porque el día, dice, el día la declarará. La expresión día en el original es el contraste de noche. No solamente día en el sentido de periodo, podríamos decir el día de mañana, como periodo, ¿cierto? Como secuencia de tiempo, sino que denota la idea de contraste a las tinieblas. En la noche no se observa con nitidez las cosas, pero el día, la alborada, cuando Cristo manifieste todas las cosas, ahí las cosas, las obras, serán manifiestas y serán declaradas. Yo me acuerdo de un pasaje que es un clásico cuando predicábamos el Evangelio. A propósito, oremos al Señor porque Dios mediante el año 2023, si el Señor aún no ha regresado por nosotros, queremos retomar la predicación del Evangelio, hermanos. Por ejemplo, acá en Juan, a ver si me acompañan en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo 19, dice así. El Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo 19, dice así. Note, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, que dice, no sean reprendidas. Versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es un gran pasaje que nos permite también entender ese contraste de la luz y de las tinieblas. La luz declarará las obras de los creyentes. Cuando el Señor nos llame a ese tribunal, a esa plataforma, va a ser un día de luz, va a ser un día de alborada, en donde todo quedará manifiesto. Todas las dudas de lo que hicimos y no hicimos, debiendo hacerlo, se va a revelar. Este pasaje es tremendo porque, fíjese que dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando está hablando de hombres, está hablando de hombre y mujer, está hablando de ti y de mí. Ahora nosotros sabemos que somos creyentes, pero si hipotéticamente nosotros no estuviéramos en Cristo ahora mismo, nosotros entramos en este grupo, estamos condenados. Y la condenación tiene este sello, que la luz vino al mundo, lo que evidencia, lo que aclara todas las cosas. Cristo Jesús, cuando vino en su primera venida, los hombres no le recibieron, dice ahí, ¿se acuerda? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya su propio pueblo no pudo distinguir que era la luz del mundo. Entonces, aquí hay algo muy sintomático. Los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas, no sean reprendidas, como lo dice al final del versículo 19 y en el versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Evidentemente, lo malo siempre tiende a ocultarse, hermano, ¿cierto? Ahora, el problema es que el Señor conoce las cosas. ¿Sabe lo que me acordé? De un tal Acab, ¿se acuerda? Acab, creo que está en el libro de Números, ¿no? Acán, es que hay tantos nombres parecidos. Es Acán, Acab es el rey Acab. Acán es el que escondió los lingotes de oro, ¿se acuerda? Y el manto babilónico, y lo tenía ahí, abajito, guardadito. Como decimos en Chile, otro término sabio, lo tenía guachadito ahí, ya como que iba a ocultarse de los hermanos, pero para el Señor no hay nada oculto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él tomó del anatema. ¿Qué es lo que era el anatema? En términos muy simples, cuando se conquistaba una región, el Señor le decía al pueblo de Israel, tiene que destruir todo. Entonces, imagínense ustedes como uno que es medio cachurero, va a mirar, esto me puede servir y qué sé yo, y se saca sus cositas y las mete debajito ahí. Entonces vio el anatema este Acán y se tomó un lingote de oro, un manto babilónico, lo encontró estupendo y quizás con su sapiencia dijo, ¿qué se va a enojar el Señor si no es tan grave esto? Pero el Señor había dicho, en la ley lo decía Levítico, dice, todo lo que es apartado por anatema tiene que ser indefectiblemente destruido, ¿ya? Porque estaba maldito todo eso. ¿Cuál es el problema? Que sacó eso y lo ocultó. El tema es que el Señor conoce todas las cosas. Ahora mismo podríamos estar sirviendo de manera ilegítima, pero el Señor va a declarar eso en el tribunal de Cristo. Por eso no sacamos nada con hacerlo sin la perspectiva de la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos pueda remecer el piso para terminar nuestro servicio de manera legítima, ¿ya? Fieles, procurar ser fieles a la palabra de Dios. Le decía a una persona, cuando uno tiene que dar un consejo, hay bastante momentos ingratos, hermanos, porque sin sentirse uno mejor, tiene que decir la verdad de la Biblia, no lo que uno está autorizado en su propio testimonio. Porque uno puede decir, ¿con qué autoridad me hablas tú? Es que la autoridad no es mía, la autoridad es de la Escritura. Y es ingrato, ¿por qué? Porque cuando uno procura hacerlo fielmente, de acuerdo a la perspectiva bíblica, o se gana un amigo en Cristo, o se gana un enemigo. Porque la gente se enoja con la verdad. Esa es la verdad. Y aunque lo diga con todo el amor del mundo, la gente no quiere escuchar la verdad. Resiste la verdad. Y ahí es donde entra el conflicto. Entonces, ese servicio, hermanos, va a ser probado, va a ser evidenciado por la luz. Y dice que el hombre no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién de nosotros quiere ser reprendido, hermano? No nos gusta la reprensión, nos gusta la comprensión, el que nos escuchen, evidentemente, lo estoy diciendo en primera persona, que nos digan ánimo, nos den ánimo, pero que nos critiquen, que nos amonesten o que nos reprendan, eso sí que no nos gusta. Y por eso que huimos de la luz, huimos de la claridad, de la evidencia. Dice el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz. Hermanos, aquí nosotros estamos expuestos a la luz. Y muchas veces nos vamos medio golpeados, todos nosotros, porque la luz de la palabra de Dios nos golpea, nos evidencia el pecado tuyo y mío que todavía está aquí, porque tengo que decir también, aún nosotros seguimos siendo pecadores. Pero venimos a la luz para que sea manifiesto además que las obras son hechas en Dios. Volvamos ahí a 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, para avanzar. Dice así, versículo 13, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y probada. Siempre el fuego ha sido también la manifestación del juicio de Dios. Hay una parte que quiero que complementemos este pasaje del capítulo 1 Corintios 3:14, perdón, 3:13 todavía, ¿cierto? Miren lo que dice Pedro. Este pasaje a lo mejor lo hemos leído poco, ¿eh? Yo quiero que lo observemos un poquito. Primera epístola de Pedro, capítulo número 4, por favor. Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice así, Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego, note, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os aconteciese. Acuérdense que la fe es probada y purificada con fuego, ¿ya? Primera de Pedro 4, 12. Las pruebas son parte de la vida del cristiano. Por eso que Pedro dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La vida del creyente, del peregrino, es de continuas pruebas para que nuestra fe sea probada. Nunca ha sido en un lenguaje náutico el camino del cristiano viento en popa. El capitán, cuando recibe viento en popa, el buque se va pero solito. Ahorra combustible, ahorra todas las cosas, el esfuerzo, porque va viento en popa, lo empuja. Pero el progreso del peregrino, el camino del peregrino es viento en contra. Y nuestra fe es probada, hermanos. Y nos desalentamos muchas veces, ¿cierto? Pero esa fe va siendo purificada. Así lo dice la Escritura. Bien, versículo 13. Si no gozaos en cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la proporción que sufrimos por Cristo, así nos vamos a gozar en la presencia de Cristo. ¿Cuánto anhelamos estar en la presencia de la gloria de Cristo? Claro, en la medida que nosotros estamos abrumados con este mundo de maldad, es que tenemos ansia, anhelo, un anhelo ardiente de estar en la gloria con Cristo. Versículo 14. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, esa palabra vituperado significa si tu honra ha sido atentada maliciosamente, es como atacar la honra, la palabra vituperio. Es que te han ofendido, La raíz de esta palabra significa es que tu honra ha querido ser destruida. ¿Ya? Si somos vituperados en el nombre de Cristo, mire lo que dice, sois bienaventurados. Es que Pedro está citando las bienaventuranzas porque también usa esto. Si sois vituperados por Cristo, debemos glorificar al Señor. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto es algo muy cierto, ¿eh? A veces usted ve que se levantan enemigos y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué hice yo para que esta persona, tal o cual, se levantara como un enemigo en contra de mí o de usted? A veces, sin su participación, sin un error suyo, porque a veces hay consecuencias que son errores nuestros. Pero debemos entender que el hecho de ser morada del Espíritu Santo es el Espíritu el que produce e incomoda a muchas personas que son inconversas. Yo soy un convencido de que hay personas indiferentes, ¿cierto? Y conversan con un cristiano, les da lo mismo. Pero hay otras personas que escuchan que usted es cristiano y se engrifan, se ponen como demonios, hermano. Eso confirma que en usted y en mí reposa el Espíritu de Dios y genera una animadversión en contra suya que usted no tiene ninguna explicación. Como decía de Cristo, sin causa me aborrecieron. Así es, hermano. Porque en nosotros reposa el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y este es el versículo clave, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a los creyentes. El juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjese que aquí implícitamente nos está hablando de estos dos juicios. El juicio para creyentes, el juicio para los inconversos. Los que somos creyentes vamos a comparecer antes del juicio para los inconversos. Entonces, el llamado es a vivir la vida cristiana porque un día vamos a ser juzgados. Gloria al Señor, y lo digo así, porque no vamos a ser juzgados para salvación o condenación, puesto que Cristo ya murió por nosotros. Puesto que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Pero sí para estas recompensas, estos premios, estos galardones. Ahora, es bien dramático como lo presenta Pedro. Si el creyente con dificultad se salva, nosotros no podemos argumentar mucho respecto a esto, porque si fuera por méritos humanos, ninguno de nosotros es salvo. Ninguno de nosotros pasa la prueba. Por eso que en ningún momento nos desapegamos de la cruz de Cristo, hermanos. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra gloria. Por eso que hablamos de Cristo y este crucificado. No hablamos del sabio de Israel o del profeta. Cristo es mucho más que eso. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor, que quiso morir y rescatarnos. Entonces, entendiendo eso de que el juicio es parte de ese momento cuando nuestras obras, o siendo más preciso, nuestra obra va a ser evidenciada, manifestada, va a ser probada por el fuego, es un tiempo de juicio, sin duda. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. 1 Corintios 3:14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice allí? Recibirá recompensa, si permanece, si resiste esa obra. La prueba del fuego en esa sobreedificación, vamos a recibir recompensa. Acuérdense que recompensa es sinónimo de premio, de salario, de pago, de corona, de galardón, que de ninguna forma puede ser la salvación. Interpretemos por un momento que es la salvación. Es decir, si usted pasa la prueba, usted va a ser salvo. Entramos en conflictos serios, pues, hermano. Efesios 2:8 tendríamos que decir, porque por gracia, no, porque por obras seréis salvos. No, no dice así de ninguna forma, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. O sea, no, ese texto tendríamos que borrarlo, ¿cierto? Entonces, entra en conflicto. Aquí está hablando de premios, recompensa, y permítame que razonemos un poquito en esto. Ya vamos a la recta final. Yo la otra vez le citaba, es bueno meditar en la palabra del Señor, ¿eh? Un versículo usted lo puede meditar mucho tiempo, digamos. El famoso Romanos 6:23, ¿ya? Si mi hermano me ayuda ahí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Note, la paga, el salario, la recompensa, el salario, ¿cierto? El resultado del pecado es muerte. No hay salida de esa sentencia. Esa es la primera parte del versículo. Pero la segunda parte comienza con esa adversativa más o pero, y lo dice literalmente, la dádiva, el regalo, la gracia, el don, muy bien, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué entendemos de este versículo? Que la salvación no es por obras, es por un regalo. Pero quedémonos centrados en la primera parte. ¿Por qué dice la paga del pecado es muerte? Porque nuestra obra, todas nuestras obras, no van a pasar la prueba de ninguna forma. Si nosotros seguimos nuestro rumbo sin Cristo con nuestras obras, y como nuestras obras están hechas en un lenguaje pecaminoso, esa paga, ese salario, esa recompensa será la muerte. No hay salida. En este versículo, si usted lo medita y lo piensa y lo mantiene como punto de meditación y reflexión, usted se va a dar cuenta que está la ley y está la gracia. La ley nos decía, si tú haces eso y aquello, tu recompensa será eso y aquello. El Señor así trató con el pueblo de Israel, nunca lo olvide. Pregunta, a ver, esto lo vimos en el estudio romano. Cuando el Señor entregó la ley de Moisés, ¿el Señor sabía que el pueblo iba a fracasar? Sabía, ¿no es cierto? Si decimos que no sabía, inmediatamente bajamos al Dios omnisciente y soberano a un triste rol humano. ¿Ya? Es como que apostó por este pueblo y se vio en un fracaso rotundo. Pregunta, la segunda pregunta. ¿Por qué entonces, si el Señor sabía que este pueblo iba a fracasar? En este pacto condicional, ¿no es cierto? El pacto que Dios establece con el pueblo de Israel a través de Moisés es un pacto condicional. Es decir, si tú haces eso y aquello, recibirás esto o aquello. ¿Ya? Es la justicia retributiva. Yo hago y yo recibo recompensa. Bien, la segunda pregunta es, ¿por qué entonces el Señor, si sabía que este pueblo iba a fracasar, por qué entonces dio la ley a este pueblo? ¿Cuál es el propósito de la ley? Yo sé que lo sabemos, estas preguntas para cualquiera que tenga las dudas, ¿cierto? La ley fue dada no para ser salvo, sino para entender nosotros y comprender y conocer cómo es Dios, cuán santo es Dios, y paralelamente, cuán pecadores somos nosotros. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, la urgencia que tenemos de acudir a un Salvador potente que nos pueda redimir de la condenación de la ley. Esa es la ley, ese es el propósito de la ley, lo dice Pablo a los romanos y a los gálatas. No hay duda en eso. Entonces, la paga del pecado es muerte, ahí está la ley nos condena. Pero aparece la otra palabra, implícita, la gracia de Dios. Por eso que algunos tienen el conflicto, yo lo he leído por ahí, algunos han escrito a la página, ellos dicen algunos que hay un evangelio de Cristo y hay un evangelio de Pablo. Y algunos llegan a decir insolentemente que el evangelio que predicaba Pablo está en contra del evangelio de Cristo. Y hoy día se está socavando las enseñanzas de Pablo, hermano. Ni lo uno ni lo otro. Lo que está ocurriendo es que Cristo vino a su pueblo a presentarles la ley, a mostrarle cuán pecadores eran, a revelarles este versículo, la paga del pecado es muerte. Y Pablo predicó la segunda parte del versículo. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyo ese punto. Cuando nosotros vamos aquí al tribunal de Cristo, no son nuestras obras las que nos permiten ser salvos, porque esas obras que en otro tiempo hacíamos, en una vida religiosa quizá o católica, pretendían sustituir la obra de Cristo. Eso es tiempo perdido. Lo dice el propio Pablo. El que obra, el que trabaja para salvarse, se transforma en un deudor. Es decir, la cuenta, si la tenía así y quiere hacer más obras, va a tener así una cuenta como la del líder, ¿cierto? Por poner un supermercado, no sé si usted va al líder ahí. Pero así de larga es la cuenta si usted quiere pagar el precio de la salvación. No nos transformamos en deudores, en más deudores. Terminamos acá. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Ahí está el punto. Este es un tribunal de recompensas. ¿Sí? Eso es muy importante que lo aprendamos. Recompensa, galardones, premio, corona, salario, pago. A tu servicio y al mío. Lo leíamos en la mañana, ¿se acuerda? Primera Corintios 15, cuando dice, así que estad firmes y constantes en el Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No solamente vamos a estar en la gloria con Cristo, sino que además Él nos va a recompensar. ¿Se acuerda que también hablamos de los obreros de la viña? Muy bien, avancemos y terminamos. Versículo 15. Este es el contraste, la parte que, digamos, negativa, por decir así. Si la obra de alguno se quemare, está hablando de creyente, ¿eh? Él sufrirá pérdida, si bien, ¿qué dice ahí? Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El texto está diciendo, ¿no? Si se quema la obra que cada uno de nosotros, y quiera el Señor que no sea así, por eso que es importante este tema para rectificar los errores que podamos estar cometiendo, pero si aún así se quema la obra del individuo, él va a sufrir pérdida, todo lo que hizo, todo su esfuerzo no sirvió para nada, porque todo lo hizo en obras que no pasan la prueba, en madera, heno y hojarasca, ¿ya? Que no resisten la prueba del fuego. Sufre pérdida, se quema todo, pero el tal no pierde su salvación. Esto es muy importante porque no es un tribunal penal. Esto es lo que quiero subrayar así, para que no quede ninguna duda. Mire, esto es, como lo dijo un hermano, un maestro de las Escrituras que ya está en la presencia del Señor, esto es igual que un incendio. Se quema la casa, se le queman los muebles, se quema todo. Pero usted sale ileso. Sale salvado del incendio. Preservado, evidentemente, por el poder de Dios. La preservación del poder de Dios. Pero lo perdió todo. No va a recibir recompensa. Se le quemó todo. Pero su salvación no depende de esas obras, sino que depende de la obra de Cristo. Quiero que nos vamos meditando en esto con dos pasajes. Y aquí estaríamos terminando esto para entrar, Dios mediante, ya... la próxima semana no vamos a tener estudio por el día del bautismo, para que nuestros hermanos desde ya sepan. Avance una página ahí, quizás en el capítulo 5, por favor. Bueno, lo que les decía, estaríamos entrando ya en el juicio del gran trono blanco. Otro tema muy importante que nos permitirá revisar la doctrina totalmente impopular del infierno. ¿Quién quiere hablar del infierno hoy día, hermanos? Pero tenemos que hablar. ¿Sabe que Cristo habló más veces del infierno que del cielo? Entonces, es una doctrina bíblica. Entender a dónde ahora mismo están las almas de los inconversos. Lo dice la Biblia. ¿Dónde están las almas de los creyentes? ¿Qué pasa ahí en ese lugar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Dios mediante, todo eso lo vamos a revisar con la ayuda del Señor. Primera Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, mire lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausentes en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, noten lo que dice el versículo 5, esta es la parte importante, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿qué dice?, sea salvo en el día del Señor Jesús. Este pasaje ha sido objeto de mucha controversia. Pero cuando uno lo estudia a la luz de lo que estamos hablando, uno lo comprende de manera simple. ¿Qué es lo que pasaba? En esta iglesia, en los Corintios, había mucho pecado, ¿cierto? Pecados de distintos niveles y de gravedad. Puros problemas, podríamos decir. No obstante, tenían muchos dones espirituales, lo que nos permite entender que los dones espirituales no se sujetan a la espiritualidad, ¿ya? La espiritualidad es una cosa y las capacidades que Él nos ha dado son otra cosa, ¿ya? No debemos confundir una cosa con otra. Bien, ocurría que un miembro de esta iglesia en Corinto tenía relaciones maritales con su madrastra. Y a juzgar por el texto, los hermanos sabían eso. Pero estaban tan envanecidos y están en otra, como se dice, en otra esfera, que les daba lo mismo. Imagínense que ustedes, que la iglesia la habían transformado en un centro de glotonería, pues hermano. La cena del Señor era un banquete y una reunión de borracheras. Y se curaban ahí, se emborrachaban. Y Pablo tuvo que ordenar eso. ¿Cómo es esto? No es la cena del Señor. Era un pan y una copa. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, pero no transformen la iglesia en un centro de sociales, ¿no es cierto?, como hoy día, lamentablemente también se dan esas cosas. Bueno, aquí ocurría este pecado tremendo, y Pablo con la energía y con la autoridad apostólica dice lo siguiente, que este hermano, ¿cierto?, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esto se transforma en entender que el tal debía ser expulsado de la comunión, ¿ya? Ahora, aquí hay algo muy serio, porque en el tiempo apostólico muchos morían por causa del pecado. Ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira. Si uno dice, estamos viviendo la era apostólica, cuidado con eso, porque muchos dicen eso, pero hay algunos pastores bien mentirositos y bien corruptos que ya tendrían que haber caído muertos qué rato. Y ellos dicen, estamos viviendo el poder de Dios, y dicen, no, no es tal así, ¿ya? No obstante, en ese tiempo, Ananías y Zafira cayeron por el poder de Dios, muertos, ¿sí? Los mismos que transformaron la cena del Señor en un centro de glotonería, ¿cierto?, de entretención y de borrachera, dice el propio Pablo, muchos ya durmieron por causa del juicio que cayó allí. Y ahora aparece este personaje, este fornicario que se acostaba con su madrastra, a vista y paciencia de los hermanos. El tal se ha entregado a Satanás, es excomulgado. Inclusive, esto depende de la soberanía de Dios, que el tal le sea quitada la vida, el Señor se lo lleva, para no ser mal testimonio para los demás. Puede ocurrir. Pero hay algo muy importante subrayar en esto. En el versículo 5 y termino. El propósito es de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es que eso a nosotros nos debe sorprender. La salvación no es por lo que usted haga o deje de hacer, es por la obra de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí no es una cláusula para vivir como queramos, porque la disciplina del Señor es seria. Pero sí entender que la salvación no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Muerte de la carne, pero el Espíritu salvo en el día del Señor. Eso nos permite entender, y termino, ya no alcanzamos a ver el otro pasaje, que aquel que rinda cuenta en el tribunal de Cristo y todo lo que hizo en la tierra fue reprobado, se quemó, no pasó la prueba, pero aún así su espíritu será salvo, porque reposa en la obra de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu santa palabra. Y por supuesto que por tu santo espíritu que nos va dando la sabiduría para ir comprendiendo las escrituras conforme al propio texto, no conforme a interpretaciones subjetivas. Ayúdanos, Señor. Como decía Pedro, hay cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Y todo lo que los pasajes en donde tú soberanamente has callado, que nosotros podamos ser humildes en también guardar silencio. Queremos rogarte, Señor, para que nos ayudes a tomar este solemne tema del tribunal de Cristo con mucha seriedad, con temor y reverencia. Si hemos hecho las cosas conforme a nuestra carne o si las hemos hecho realmente para glorificar tu nombre, ayúdanos, Señor, a entenderlo. Si hay que rectificar, ayúdanos a rectificar, Señor. Levanta los espíritus y despierta los espíritus de los hermanos que parece que este tema no surtiera ningún interés. Así como en el tiempo del profeta Ageo, tú despertaste el espíritu del pueblo y de los líderes. Así también te pedimos humildemente, Señor, que despierte los espíritus de los hermanos, de las hermanas. No solamente de esta iglesia local, sino de todas las iglesias locales que procuran servirte con fidelidad. Para que cada uno sea remecido por esta tu palabra y pueda reivindicar sus caminos, rectificar sus veredas. Puesto que un día cara a cara estaremos dando cuentas, rindiendo cuenta de nuestro servicio. Y queremos, Padre Celestial, queremos que nuestro Señor Jesucristo nos dé esa corona. Queremos ser coronados, porque eso significó que estuvimos haciendo tu obra con fidelidad a tu palabra, Señor. Ayúdanos a presentarnos como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Ayúdanos a probar, a aprovechar el tiempo, a redimir el tiempo, porque los días son malos. Te suplicamos que esto que hemos estado estudiando se quede como doctrina y convicciones en nuestros corazones, Señor, sin merecerlo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.